Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Bienvenidos a Interfaz. Este es un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y tengo el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es un reconocido líder técnico y arquitecto de soluciones de la nube. También actualmente tiene más de 35 certificaciones de Microsoft, más de 35, imagínense esa cantidad. Además, ha sido condecorado por 9 veces consecutivas con el reconocimiento de MVP o Microsoft Most Valuable Professional en el área de Windows. Y además de todo, es un Microsoft Certified Trainer desde hace más de 10 años. No sé exactamente hace cuántos años ahorita nos va a decir. Así que, pues, permítanme presentarles a Elías Merev. Elías, bienvenido a Interfaz.
Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por este espacio, por esta oportunidad de estar aquí y ser parte de tu podcast. Felicitaciones.
No, pues muchas gracias. Esta es una iniciativa que la idea es invitar a gente reconocida en el medio y sobre todo no necesariamente en el ámbito de las tecnologías de Microsoft, sino más también neutral. Lo cual pues es un área de oportunidad y una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y pues nada, ¿cómo has estado, Elías? Cuéntanos.
Bueno, muy bien. Ocupado, pero bien, creo que estar ocupado es algo bueno.
Oye, yo estaba diciendo ahorita a los podescuchas que tienes más de 10 años de Microsoft Certified Trainer, pero ¿exactamente cuántos tienes?
Son 10, exactamente.
No, pues sí, de hecho, me acuerdo que Elías y yo nos conocimos justamente como Microsoft Certified Trainers. Creo que tú ya eras MVP, pero ¿te acuerdas? En Microsoft, justamente nos conocimos en Microsoft Redmond.
Sí, bueno, teníamos tiempo conociéndonos de manera online, me recuerdo. Estábamos trabajando con Anders, planeando el MCT Regional Summit de Latinoamérica.
En Panamá, exactamente, cierto.
Y después un día yo estaba justamente en Redmond trabajando un examen de certificación y nos cruzamos. Tú ibas caminando, entrando al campus con
sí.
Un papelito en la mano y yo... Nos vimos en un abrazo.
Ah, no, qué tiempos aquellos,
Y me dijiste que bueno, este es mi NDA, mi Non-Disclosure Agreement de MVP, que vengo a entregarlo presencialmente y no sabías a dónde iba, solamente estabas entrando.
Sí, cierto, claro. Claro, yo lo iba a entregar.
Sí.
Sí, cierto. El NDA de MVP que me acababan de nombrar, por medio de Fernando García Loera, quien le mandamos un gran saludo.
Sí.
Oye,
esa noche cuadramos, nos fuimos a comer unas
hamburguesas.
Y al día siguiente yo tenía una cena con el equipo del programa MVP y yo te dije, dame lo que yo se los entrego personalmente.
Así es. No, pues ya hace 10 años. 10 años han ocurrido mil millones de cosas en el mundo tecnológico de Microsoft y sobre todo también de las certificaciones, ¿no?
Oh, sí, bueno, las certificaciones siempre están cambiando. Sí, bueno, así como la tecnología, pienso que la tecnología hoy, o sea, ahora más que nunca, el paso con el que cambian funciones y se agregan nuevas características a los diferentes productos es increíble.
Oye, una de las cosas que probablemente quien nos esté escuchando, alguno de nuestros podescuchas que esté interesado en certificarse, creo que sería conveniente hablar primero de por qué es bueno certificarse o qué valor tiene, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu experiencia con respecto al valor que tienen las certificaciones ya en tu vida profesional?
Bueno, yo antes que nada voy a dar una respuesta muy personal, que yo siempre se lo he dicho a todos mis amigos y alumnos, a cada uno de esos alumnos que han pasado por esos salones de clase. Yo les digo que para mí hay una diferencia entre aprobar un examen y certificarse, en realidad, certificar conocimientos. Entonces, obviamente eso es algo bien bonito, bien elocuente, que suena, ¿sabes? Las palabras suenan bien elocuentes, pero para mí, en realidad, el valor de las certificaciones se mide desde diferentes ángulos. Antes que nada, pienso yo que está el valor personal que uno le da al reto profesional de estudiar, de aprender, de tener conocimiento previo o adquirir suficiente conocimiento como para estar en un punto profesional bien competitivo, en el cual uno, ¿sabes?, tiene suficiente conocimiento como para ir a validar conocimiento. Hablando más allá del punto de vista personal, las certificaciones tienen un gran valor de mercado. Pienso que también la certificación se ve valorada dependiendo de la idiosincrasia de cada país y el mercado, ¿verdad? Particularmente, te puedo decir, yo actualmente radico en Estados Unidos. Aquí el valor de la certificación es altísimo, es muy importante. Por ejemplo, tú vas a emprender un nuevo proyecto y vas a hacer una migración de, qué sé yo, de Windows Server 2008 a 2012. No nos vayamos a 2016. Estar certificado en 2012. No, pero es que no ha cambiado mucho. Si quieres tocar algo, si quieres hacer algo, tienes que estar certificado. Si no, no. Entonces ya por ahí es como, ¿sabes? Te bloquea.
Un diferenciador.
Un diferenciador y aparte, no, muchos proyectos no te permiten ni siquiera que pongas las manos en la masa, ¿sabes? De que hagas algo sin que estés certificado. Eso es en muchísimos de los casos. De nuevo, estoy generalizando, no estoy diciendo que en todos los proyectos en Estados Unidos. No, no. En sí, la gran mayoría, y en mi experiencia, sobre todo con consultoras, es súper crítico. Las personas que trabajamos en el mundo de implementación de soluciones y de brindar servicios como de arquitectura, consultoría, ingeniería, es súper importante, súper crítico estar certificado, y es un factor diferenciador clave durante el proceso, no solamente durante el proceso de contratación, que sí, ahí es primordial, sí, pero es ya durante el proceso de estar involucrado en un proyecto. Cuando uno escribe una propuesta, un SOW, ¿sabes?, una propuesta de qué vamos a hacer en este proyecto, se mencionan cada una de las personas que van a estar involucradas. Y obviamente esas personas tienen que mencionar sus certificaciones con su, ¿sabes?, acceso a su transcript, su user ID, el password. Es bien, bien delicado y se le da mucho valor acá. Pienso que en Latinoamérica, esta misma pregunta me la han hecho por años y hace muchísimos años yo no le veía de verdad tanta apreciación en el mercado de las certificaciones, pero en el pasar de los últimos 4 o 5 años, de verdad pienso que se le ha dado una apreciación totalmente distinta. No sé qué te parece a ti.
Sí, en Latinoamérica es un poco diferente porque lamentablemente hay muchas prácticas alrededor de, por ejemplo, una empresa te dice, ¿sabes qué? Quiero que mis empleados estén certificados, y por cuál sea esa razón, ¿no? Y lo que hacen los empleados muchas veces es realmente estudiar un brain dump, ¿no? Estudiar así como que el examen ya contestado, etcétera. Pero sí, y eso lamentablemente afecta de manera terrible el valor de la certificación, ¿no?
Claro, y eso es penado por la ley también. Y bueno, te invito a que si conoces una persona que haya estudiado por eso, puedes denunciarla y le quitan las certificaciones. Degrada el valor de las certificaciones.
Me quedaría sin amigos. Ah, no es cierto. qué mala onda, ¿verdad? No, pero sí es cierto eso.
No queda casi nadie en tu lista de amigos ahorita.
pero, ¿sabes qué? Sí es cierto. En Latinoamérica es un fenómeno que se ha dado en los últimos años, que el valor de las certificaciones no es tan fuerte o ha decaído un poco con respecto a Estados Unidos y Canadá, que, como bien mencionas, ahí puede ser un diferenciador incluso de si te contratan o si dan luz verde para cierto proyecto, ¿no?
Sí, obviamente aquí en Estados Unidos se valora mucho la experiencia, y pienso que se valora en todas partes, pero las certificaciones es un factor diferenciador. Tanto así que inclusive en muchas universidades las certificaciones, o sea, obviamente si vemos cómo funcionan las universidades, sabes, deberían enseñarte a cómo pensar y no una tecnología en particular, pero también sí, las universidades, al enseñarte cómo pensar, a veces se olvidan de cómo enseñarte a ganar dinero también y llegar a ese mundo laboral, ¿verdad?
Sí.
Entonces, muchas universidades piden como, piden, algunas son requerimientos, otras te la dan como, como materias opcionales, como créditos opcionales, que obtengas certificaciones. Entonces ya desde tu proceso, ¿sabes?, de aprendizaje en la universidad, ya puedes empezar a certificarte y llegar a un mercado laboral con, ¿sabes?, con ese factor diferenciador.
Ahora, hablando de la certificación como tal, ¿realmente qué se certifica? Porque es como un poco ambiguo, ¿no? Es muy un poco subjetivo el término certificado o que la persona esté certificada. ¿A qué se refiere realmente el obtener una certificación de Microsoft? Es decir, ¿en qué punto profesional estás o cuáles son tus conocimientos que tienes para realmente... ¿a qué se refiere cuando estás certificado? Esa es la pregunta.
Bueno, yo pienso que lo más sencillo es hay muchos... El proceso de certificación es bien fácil para... desde el punto de vista externo, pero desde el punto de vista interno, cuando digo interno, es desde adentro, desde Microsoft, desde cómo diseñamos las certificaciones. Cuando nosotros diseñamos las certificaciones, hay algo que llamamos el Minimally Qualified Candidate, el candidato con las calificaciones mínimas. Sí. Y con calificaciones mínimas no te imagines como que este apenas sabe algo o no sabe nada. No, la barra está bien alta y esa persona debería tener experiencia, ¿sabes? Hands-on, poder experiencia por mucho tiempo, varios años, dependiendo. Cada examen es distinto lo que se pide, pero en líneas generales, el Minimally Qualified Candidate o el candidato con calificaciones mínimas es una persona que sabe, tiene experiencia, usa, ha implementado, ha desplegado, ha configurado, cual sea que sea el producto en este caso. Entonces, basado en eso, se escribe una descripción de quién sería la persona, digamos, ideal que vaya a tomar el examen. Y cuando nosotros diseñamos un examen, no lo diseñamos basado en que solamente el experto más experto de todos va a tener buena, o sea, va a poder responder esta pregunta, sino que esa persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que lo ha hecho, que ha demostrado que lo puede hacer, va a poder responderla de manera correcta. Una persona que apenas haya estudiado, que apenas haya leído, que no tenga, ¿sabes?, esa experiencia ensuciándose las manos, es una persona que no es un candidato mínimo cualificado y esa persona no debería, es un factor diferenciador en quién debería y quién no debería aprobar el examen.
Sí. Entonces, ahora, con respecto a eso, justamente esa barra, como bien mencionas, es donde se asegura el programa de certificaciones, en este caso de la empresa Microsoft, se asegure de que la persona que se está intentando certificar, pues por lo menos tenga esa experiencia en la vida real, ¿no? Que no quede nada más... es decir, no puedes pasar un examen de certificación si nada más lees un libro, a eso voy.
Correcto.
¿Sí?
No, para explicar un poco, y de nuevo, muy por encima, cómo es el proceso de diseño de examen para que la gente lo entienda, ¿verdad? Y a lo mejor también para que lo utilicen a su favor y también para que comprendan todo lo que conlleva hacer un examen de certificación. Usualmente hay un requerimiento de negocio. Ese requerimiento de negocio es salir un producto nuevo. Por ejemplo, digamos, salió Windows Server 2016. Es un nuevo producto, la gente lo va a desplegar, la gente lo va a utilizar. Necesitamos personas que estén capacitadas. ¿Cómo medimos a esas personas? Entonces, el equipo de producto le dice a Microsoft Learning, que nuevo Microsoft Learning es la división que se encarga de todo lo que es aprendizaje en Microsoft, le dice, necesitamos tener una carrera o varias certificaciones de Windows Server 2016. Entonces empezamos a ver basado en roles. En este caso, bueno, hay una persona que se encarga de instalar y configurar, una persona que se encarga de manejar y administrar almacenamiento, una persona que se encarga de asegurar la plataforma de Windows Server. Y luego que se tienen esos perfiles de personas, empezamos, Microsoft contrata a expertos externos, que Microsoft llama Subject Matter Expert, expertos en la materia, y se hace un proceso que es de como una lluvia de ideas. Se hace un brainstorming y ese brainstorming se le llama Objective Domain. Ese es el resultado final de eso. Una sesión donde digamos que Microsoft sienta unos 4 o 6 expertos y empiezan a discutir sobre qué tareas una persona que instala y configura Windows Server 2016 debería de saber o debería hacer. Entonces empiezan a salir todas esas ideas y después que salen todas esas ideas, se agrupan por grupos específicos. Por ejemplo, todas estas tareas son de instalación, todas estas tareas son de actualización, todas estas tareas son de configuración de drivers y así. El resultado de ese ejercicio, que puede durar varios días, es lo que vemos cuando entramos a la página de Microsoft.com/learning, entramos a un examen y vemos cuáles son las habilidades que van a ser medidas en el examen. Eso es lo primero que es el primer paso, por así decirlo. Okay. Y eso es algo que nosotros, pues me cambio el sombrero, me pongo el sombrero de persona que va a tomar el examen. Eso es lo que debemos de ver nosotros cuando vamos a tomar un examen, porque todo lo que está ahí va a ser evaluado. Nada, nada de lo que está ahí va a quedar por fuera en el examen.
Así
eso
es.
Te lo garantizo.
¿Sabes? Sí,
100%. Sí, sí. Después que sale ese proceso, se mide qué tan importante o se empieza a ponderar la importancia y la relevancia, por así decirlo, de cada una de esas secciones. Por ejemplo, instalando y configurando Windows. ¿Qué tan importante es esto y qué tan frecuente se hace? Bueno, se hace cada tantas semanas, tantos meses. Actualizando Windows, ¿qué tan frecuente se hace? Y eso, otros expertos ponderan eso. Y por eso es que vemos, cuando entramos a la misma página del examen, vemos que dice 33%, 28%, 15%. Esa es la cantidad de preguntas cubriendo esos temas que van a haber en el examen que tomemos. Ya. Entonces, ese es el segundo paso. Luego de ahí, Microsoft contrata a expertos para escribir preguntas del examen y se le asignan preguntas del examen. Por ejemplo, si Microsoft decide este examen va a tener un pool es la cantidad total de preguntas que va a tener un número X ficticio, va a tener 300 preguntas. Bueno, entonces esas 300 preguntas, 28% de 300 preguntas es tanto, 15% es tanta, y le asigna a diferentes escritores cierta cantidad de preguntas que tienen que escribir de esos temas.
Sí.
Y luego que tienen esas preguntas, el escritor va trabajando con una persona que se llama Content Developer Manager, una persona, un gerente de manejo de contenido, que va trabajando con esa persona para asegurar que la pregunta esté lo más técnica posible, la mejor gramática, la mejor estructura que está acostumbrada a utilizarse en Microsoft, dependiendo de la nomenclatura, diseño, un montón de cosas que son bien importantes al momento de escribir. Después que sucede eso, Rodrigo, entra un proceso de revisión técnica entre, que se dice peer review. Peer review es que si, por ejemplo, habían 6 personas escribiendo, 5 de esas personas, o sea, las otras personas, si yo estoy escribiendo también, supongamos eso, las otras 5 personas van a revisar mis preguntas, yo voy a revisar la de las otras personas, y así, entre todos revisamos nuestras preguntas y hacemos correcciones.
Okay.
Una de esas preguntas las corregimos, se va a otra etapa, que es una etapa de revisión técnica, donde otras personas van a revisarlo y hacerle otras correcciones más. Y después que se hace eso, viene una etapa que se llama pre-alpha. En esa etapa agarramos y corregimos una vez más otro grupo de personas las preguntas, y después viene una etapa que se llama alpha. La etapa alpha, Microsoft sienta a varios expertos y básicamente ya es la etapa de revisión prácticamente final, donde se corrigen todas las preguntas que se tienen que corregir, se revisan que de verdad estén alineadas, que exista todo. Y cuando ese examen está listo, se lanza a lo que llamamos beta. El beta es un proceso donde Microsoft abre una cantidad limitada de asientos y se la manda a expertos. A veces la pone públicamente y dice, mira, aquí está el examen, pueden ir a tomarlo gratis. Y las personas van, toman el examen. Si las personas aprueban el examen, tienen la certificación, aunque lo hayan presentado en beta. Y si las personas no lo prueban, pues no lo probaron, no perdieron dinero.
Y no les costó nada.
No les costó nada, solamente tiempo. Durante ese proceso que uno toma el examen, como la persona que lo presenta puede poner comentarios por cada pregunta. Comentarios que puede decir, ¿sabes? Esto no es técnicamente posible. También la opción C es posible. Hay un error gramatical en el segundo párrafo. Y todos esos comentarios son leídos, inclusive durante un examen final. Los lee un ser humano,
así
cada
es.
Uno de ellos. Entonces es muy importante que en general pongan sus comentarios. De verdad se leen.
Sí.
Cuando se tienen esos resultados de las personas toman el examen beta, se tienen esos resultados del examen. Cuando digo aquí resultados, todavía no se ha calculado el examen. O sea, se tienen las respuestas que las personas dieron cada examen. Se corrigen las preguntas que se deben corregir. Si se consigue un error más, se corrige. Y después se hace una sesión que se llama Standard Settings. En Standard Settings ponderamos la complejidad de cada pregunta. ¿Complejidad basada en qué, Rodrigo? En el Minimally Qualified Candidate. No en el experto, no en el MVP, no en el trainer, no en el gurú. No, en el Minimally Qualified Candidate, ¿qué tan difícil va a ser para esa persona en una escala, digamos, de 1 a 5, aprobar esa pregunta, contestar bien esa pregunta?
Sí.
Y dependiendo de la complejidad que tengan todas las preguntas después, al final del día, se hacen lo que se llaman forms. Y los forms es un, como llamamos, un modelo tipo examen. Por ejemplo, este examen va a tener 57 preguntas, este examen va a tener 62, este examen va a tener 70 preguntas. Y cada examen, por más que tenga más o menos preguntas, tiene la misma complejidad.
Sí. O sea, de ese pool de 300 o más preguntas, toman, hay diferentes versiones o paquetes de preguntas que conforman una versión de un examen, ¿no?
Sí, y los exámenes no son adaptativos, como muchas personas piensan. No es que si estás respondiendo mal en preguntas de seguridad, ¡lánzale más para que no, no!
Esa es una leyenda urbana.
Leyenda urbana, total, ¿verdad?
Sí.
Hay algunos fabricantes que sí hacen exámenes adaptativos, Microsoft no los hace, cabe destacar. Básicamente después, una persona que tiene un título en inglés que se llama Psychometrician, que viene de Psycho, ¿sabes? De Psyche.
De Psycho, de la música Psycho.
Sí, de la psiquis. Y Christian, de métricas, de números, una persona que analiza el pensar atrás de los números. Y de verdad que, bueno, yo tengo varios amigos que son psychometricians y la mejor manera de describirlo es que son las personas con las hojas de Excel más complicadas que he visto yo en el mundo, porque tienen demasiados macros, hacen demasiadas fórmulas para calcular, ¿sabes?, la complejidad y la psiquis humana de cómo aprobar un examen.
Exacto.
Y los exámenes se pasan con 700 sobre 1000, y ese 700...
¿A qué te refieres ahí? ¿Es el puntaje?
El puntaje, la puntuación es 700 sobre 1000, y cada examen tiene, de nuevo, una cantidad de preguntas diferente.
Es decir, que si sacas tu calificación global es 700, ya pasaste, pero si llegaste nada más a 699, no pasas, así de sencillo.
No pasas, ¿verdad? Y mi recomendación es que no llores y que no te frustres, okay. y que todos, bueno, mejor no incluyo, pero yo he tomado exámenes que no he aprobado y sí, se siente, uno se frustra.
Sí, caray, ya, sí.
No sé si tú...
Claro.
¿Examen? ¿No?
No, no, pero, no, fíjate que yo reprobé el examen en su momento de desarrollo para Windows Forms. Imagínate, estoy hablando como del 2003. Lo reprobé como 3 veces.
No, pero ahí hay otro problema. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué tanto? ¿Qué tan difícil?
El primero fue, creo que beta, y fue así de, ya sabes, next, y pues es gratis y como que no estudias. En los otros dos, sí, me esforcé un poco más. Lo pasé hasta creo que la tercera vez, pero bueno. No hay que tener drama al respecto, ¿no?
Sí, no, bueno, yo te comento, contar una historia. Tengo un amigo que fue a presentar un examen de Windows XP hace, bueno, muchísimos años. Y cuando presentó el examen, en la noche me llamó y... una persona adulta me llamó llorando y borracho. O sea, y yo le escuché, ¿qué pasó? ¿Pasaste? ¿No pasaste el examen? No pasé nada, estoy aquí en un bar bebiendo con una botella de whisky. Y yo, bueno, pero ¿por qué no me llamaste y me invitaste para tomar whisky? No. Entonces, él estaba en otra ciudad y bueno, al final de cuentas, la moraleja es que esta persona le dolió mucho, se sintió muy afligida y más nunca tuvo el... ¿sabes? El coraje, por así decirlo, de ir y presentar un examen nuevamente.
Bueno, otra persona... es que nada más necesitaba un pretexto para ir a salvar.
Sí, bueno, eso es más mal. Pero esa persona sacó 694, me recuerdo muy bien, en ese examen, y tenía una persona que sabía muchísimo, pero nunca tuvo el coraje de ir y presentar el examen nuevamente.
Sí, sí, en realidad no debe haber drama ahí. A nuestros podescuchas les decimos que no se vayan, no llenen las cantinas y los bares, y pues no pasan... el examen, mejor póngase a estudiar, ¿no?
Sí, de verdad que con respecto a esa política, la recomendación es, si no pasas el examen, vete a tu casa, estudia, vas a saber, te van a entregar un resultado, vas a saber en qué áreas fallaste, en qué áreas no estuviste muy bien, y no, reforzar conocimientos.
Porque esto es importante. Entonces, al final del examen te da el resultado y te dice en qué áreas, de los tópicos, de las áreas diferentes que te estaban examinando, te dice en qué estuviste bien, en qué no estuviste tan bien, etcétera.
Correcto. Y por ahí tienes una referencia de qué cosas debes estudiar. Si estuviste mal en la parte de almacenamiento y redundancia, fallos, por ahí debes, eso es lo que debes estar estudiando más. Técnicamente puedes presentar el examen inmediatamente la segunda vez ahí mismo. Es un gran error, pero puedes hacerlo. Y si fallas esa segunda vez, tienes que esperar 14 días para volverlo a presentar. Mi recomendación es no presentes el examen la segunda vez ahí, porque obviamente vas a estar bajo estrés, ¿sabes? Te sientes mal, no pasaste el examen. Tienes que estudiar, ¿me entiendes? Pero esas son las condiciones técnicas.
Entonces tienen que pasar 14 días después de la segunda ocasión fallida.
De la segunda, sí.
Y ya después, consecutivamente, ya, sigues fallando.
Para prevenir la piratería de los exámenes.
Sí, sí, claro, porque puedes estarlo tomando nada más y apunta. Bueno, esa es otra cosa que te iba a preguntar. ¿Cuál es el mecanismo? Digamos que ya nos explicaste y muy a detalle cómo se prepara y cómo se construyen los exámenes de certificación en Microsoft. Pero ya una persona que quiere certificarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, de que yo me siento bien fuerte en Windows 10 o me siento súper fuerte en Office 365 o Visual Studio, herramientas de desarrollo, etcétera. ¿Qué es lo primero que tú les recomendarías hacer?
Bueno, lo primero es ir a microsoft.com/learning. Esa es la página de aprendizaje de Microsoft. Y ahí podemos identificar, basados en productos, que las carreras o las credenciales en las cuales nos podemos certificar. Entonces, por ejemplo, si queremos certificar, ahí vamos a ver, ¿qué quieres certificarte? Bueno, quiero certificarme en Azure, en Office 365, en Windows Server, en Windows Client, seleccionar la opción que queremos y empezamos a ver qué carreras de aprendizaje hay basadas en esos productos o tecnologías en particular. Ahorita es excelente que estamos teniendo esta conversación, porque hace unas semanas Microsoft anunció un cambio, digamos que bien radical, en cuanto a las certificaciones y el programa de certificaciones de Microsoft, el cual Microsoft está simplificando las certificaciones, reduciendo la cantidad de exámenes que toman para alcanzar una credencial y alineando esas certificaciones y credenciales con el Microsoft Partner Program.
Ok.
Esta es algo.
A ver, pero por ejemplo, las certificaciones que yo me acuerdo que ya sabes, Microsoft Systems Engineer, no, Certified Systems Engineer, algo así, y estaba Solution Developer, y de hecho la primera certificación que yo tuve fue hace como 15 o 16 años, la de Microsoft Certified Professional, no sé si todavía existan o ya no existen, y hay otras, o cómo está aquí cambios.
En el factor del tiempo, empezamos con el programa MCP, bueno, empezamos, digo, ya Microsoft, ¿verdad? Yo no fui parte cuando se empezó el programa de certificaciones, pero Microsoft empezó con el Microsoft Certified Professional, fue creciendo luego a Microsoft Certified Solutions System Administrator, System Engineer, Microsoft Certified Professional Developer, Solutions Developer. Después, en el factor tiempo, se cambiaron y salieron el MCTS, MCTS, el Technology Specialist. MCITP, MCITP, Microsoft Certified IT Professional, y así fueron saliendo varias certificaciones. Hoy en día estamos en el punto donde existen las certificaciones, ya existe el MCSE, pero ya no significa System Engineer, sino significa Solutions Expert. Y Microsoft Certified Solutions Associate ya no es el System Administrator. Entonces, MCSA, MCSE.
Es para ahorrarse las camisetas y los logos y las tazas.
No. Va más un tema con que el título de ingeniero lo debe dar es una universidad.
Claro, no, tiene sentido completamente.
Pero si empezamos a hablar de los cambios, pienso que esto es algo importante, Rodrigo. tanto para las personas que están iniciándose, pero pienso que aún más para las personas que estamos certificadas y que ya tenemos bastantes certificaciones o que estamos andando en el proceso de obtener una nueva credencial.
Ok.
Entonces, Microsoft está reduciendo la cantidad o simplificando el proceso de poder adquirir esa certificación experto. Experto hoy en día es MCSE, que de nuevo es Microsoft Certified Solutions Expert o Microsoft Certified Solutions Developer, MCSD. Okay. Para poder obtener esas certificaciones, ¿verdad? En el pasado requerían muchos exámenes y era bien tedioso, por así decirlo. Entonces, ahora lo que Microsoft está haciendo es que ha alineado esas credenciales, esas certificaciones, con los centros de excelencia utilizados por MPN. MPN significa Microsoft Partner Network.
Okay.
Era lo que era el Partner Program anteriormente, el programa de partners, socios de negocio de Microsoft. Entonces, lo que está haciendo es alineándolas para poder, ¿sabes? Microsoft identificó cuáles eran los centros de excelencia y qué certificaciones requerían, porque, de nuevo, viendo un poco más hacia atrás, dando unos pocos pasos hacia atrás, vemos que muchas de las personas que tienen certificaciones también trabajan en empresas de consultora, brindando servicios, y sería bueno que, bueno, o es bueno que las personas estén, las certificaciones estén alineadas con los servicios que ofrecen los socios de negocio. Entonces, el proceso es bien sencillo. Para obtener algunas de estas credenciales, lo primero que se debe hacer es obtener una credencial de MCSA, un Solutions Associate. Ese es el primer paso.
El primero.
Ajá. Ese es el paso. Para obtener un Solutions Associate, hoy en día requiere 2 o 3 exámenes. Ya no son esos 5 exámenes que requerían antes, ahora son 2 o 3. Y aparte, para llegar al punto de Solutions Developer o de Solutions Expert, que es la certificación de experto, ya el nivel más alto, es un examen más. Entonces, de nuevo, estamos hablando que para poder llegar a la certificación Premier, por así decirlo, certificación de experto, requiere 3 o 4 exámenes, lo cual... Okay. Lo comparamos en aquellos años, eran 8 o 9. Si querías una especialización en seguridad, tenías que sumarle uno más. Eran bastantes exámenes, era tedioso. Entonces, Microsoft lo que está haciendo ahora es, de nuevo, sacas el MCSA, un electivo, un examen adicional, y entonces, ¡pum! Tienes tu Solutions Expert o tu Solutions Developer listo.
Ahora, esto depende de la certificación, ¿no? El número de exámenes va a depender de qué certificación estés buscando.
Vamos a llegar ahí, vamos a ir explorando una por una. Lo importante es que la tecnología está cambiando muy rápido, lo digo. No hace falta que te explique esto a ti ni a nadie. Hoy en día todo cambia muy rápido, empezamos la conversación hablando de eso. Pero si vemos tecnologías como Azure, por ejemplo, Azure, estamos hablando aquí, están saliendo funciones nuevas, cambiando características, y nosotros no nos estamos enterando porque estamos hablando tú y yo aquí, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Semanalmente salen nuevas cosas, inclusive a diario. Yo te quiero mostrar algo aquí ahorita y entro en mi portal de Azure.
Mira, algo nuevo.
Ya no está. Mira, ahí estaba, ya no estaba, ayer no estaba. Mentira, ahora sí está. Entonces, es así. Entonces, es importante, digamos que probar. Cuando digo probar es demostrar la experiencia o el conocimiento sobre las tecnologías actuales. Obviamente esto no llevarlo a un extremo como semanalmente, certificarte semanalmente, pero sí cada año demostrar que estás al día con la tecnología. Esto reemplaza este proceso de poder, obtener la certificación o reobtener la certificación anualmente, reemplaza el proceso actual, que el proceso actual es de recertificación. De nuevo, una cosa es reobtener, en inglés sería re-earn, de ganarse, de obtener, y sería reobtener versus recertificar. Actualmente el proceso de recertificación, las certificaciones, hay exámenes, hay credenciales como del MCSE y MCSD que requieren recertificación cada 2 o 3 años. Y la manera de mantener esas certificaciones activas es mediante la recertificación por Microsoft Virtual Academy. Entonces uno ya eso es como lo hacemos hasta hoy en día, inclusive la fecha la menciono. Esto va a ser posible hasta el 31 de marzo de 2017. Si usted tiene una certificación que quiere traer recertificarse y tenerla al día, marzo 31 de 2017 es la fecha corte para recertificarse utilizando Microsoft Virtual Academy. Después de esa fecha, no se va a poder más. Y ese proceso es bien sencillo. La persona va a Virtual Academy, entra, hace unos cursos, presenta los assessments, ¿sabes? Los exámenes finales, las pruebas. Sí. Y la persona básicamente demuestra que sí, estoy al día con la tecnología. Ese es el proceso actual. De nuevo, creo que por tercera o cuarta vez, marzo 31, 2017. Es la fecha core.
Ok. ¿Esto es para los de los IT pros o también para los de desarrollo?
Para desarrolladores también, MCSE y MCSD, o sea, Solutions Expert y Solutions Developer. Okay. La certificación más alta que hay.
Sí.
Entonces, pero estamos haciendo una transición a nuevas certificaciones ahora. Microsoft liberó, ya ha liberado nuevas certificaciones. Y entonces, Lo que Microsoft hizo fue que reevaluó los transcripts de todos los profesionales y si cumplen ciertas condiciones que ya vamos a ir mencionando, deberían de tener nuevas certificaciones en tu transcript. O sea, a lo mejor tienes que revisar tu transcript porque a lo mejor tienes
que hacer... Es justamente que mientras estás platicándonos voy a checar.
Y si no las tienes, porque no te has certificado.
Exactamente.
Las personas que tengan certificaciones activas ahorita, de nuevo, estamos hablando de solamente de Solutions Expert y Solutions Developer, no estamos hablando de los MCSA. Solutions sí. Expert y Developer, que son las más altas, que las tengan activas, esas personas se les va a dar las nuevas certificaciones sin necesidad de tomar nada, sin presentar ningún otro examen. Esos exámenes, esas certificaciones son el MCSA, Server Infrastructure, Private Cloud, Data Platform, Business Intelligence, Enterprise Devices and Apps, SharePoint, Communication, Messaging, y los Solution Developer es el de Universal Windows Platform, el de Web Applications y SharePoint Applications. Si usted tiene alguna de esas credenciales activas, de nuevo, hoy en día que aparecen en su transcript activas que no hayan expirado, no es que es posible. Usted en tu transcript tiene que tener una nueva certificación que Microsoft le dio, se la migró a las certificaciones nuevas. Así es.
Ya, ok.
Pero también está el proceso de las personas que no tienen esas certificaciones hoy en día o que han ido presentando exámenes poco a poco, les faltan unos exámenes. Entonces, el proceso es el siguiente. Hasta diciembre 31 de 2016, las personas que tengan certificaciones inactivas, de nuevo, Solutions Expert o Solutions Developer, pueden obtener la nueva certificación mediante tomar un examen de recertificación o presentar un nuevo examen de la lista de electivas. ¿Cómo se ve esto, Rodrigo? Para quitarnos estos dolores de cabeza. Microsoft tiene 5 centros de excelencia ahora. El centro de excelencia, el primero, se llama Mobility. Y Mobility habla de todo lo que es Windows cliente.
Sí.
Tiene el segundo, se llama Cloud Platform and Infrastructure. Y esto habla de todo lo que es Windows Server en general. Y Azure. Ya vamos a ir hablando uno por uno y qué exámenes incluye. Hay otro tercer centro de excelencia, se llama Productivity, que es de productividad, como bien lo dice. Esto se trata de todo lo que es Office 365. El cuarto se llama Data Management and Analytics. Y esto es de todo lo que tiene que ver con bases de datos. Y el quinto se llama App Builder, que es de desarrollo de aplicaciones. Entonces, la primera ruta, digamos, para las personas que quieren obtener el MCSE de Mobility, tienen que obtener el MCSA en Windows 10. Ese MCSA es bien fácil, Rodrigo. Son nada más 2 exámenes. 698, que es instalando y configurando Windows 10, y 697, que es configurando dispositivos de Windows. Okay. Si tú presentas esos 2 exámenes, automáticamente tienes el MCSA en Windows 10. Y de nuevo, basado en nuestra conversación, como te comentaba, te hace falta tomar un electivo para llegar a tener el MCSE de móvil.
Ok.
Para este examen en particular, esta credencial, puedes tomar un examen que se llama 398, que se llama Planificando y Manejando Dispositivos en la Empresa. Hay otro examen que se llama 695, se llama Desplegando Escritorios Windows y Aplicaciones Empresariales. Y 696, que es un examen que se llama Administrando System Center Configuration Manager. Entonces, de nuevo, esto es para darte un ejemplo. En esta certificación son dos exámenes, tienes el MCSE, un electivo, MCSE, bien sencillo. Sí. Son tres exámenes en total.
Y toda esta información está en microsoft.com/learning, en el sitio donde nos dijiste, ¿cierto?
Correcto, correcto. Ya.
Ahora, por ejemplo, yo estoy checando mi transcript. Uh-huh. Mi certificación como Microsoft Certified Professional la obtuve, chécate nada más, el 4 de agosto del año 2001.
La vejez. Yo la cédula.
No inventes.
DNI, depende del país donde estés y lo escuches, ya tú sabes.
Oye, 15 años. Ahora, esta certificación, después de marzo del 2017, ¿me la van a quitar o la voy a seguir teniendo?
No, la sigues teniendo. Las certificaciones siempre son tuyas. Una vez que pasas el examen, siempre es tuyo.
Ah, okay.
Las certificaciones más recientes, nuevamente, las Solutions Developer de las nuevas, si no recertificas, va a pasar a una sección que dice inactiva.
Inactiva, ok. Claro, por eso también. Digo, tú, mira, el ejemplo es bien sencillo. Estoy viendo que yo me certifiqué como MCSD, Microsoft Certified Solution Developer, en Visual Studio 6.0, uh-huh. Ajá, 24 de junio del año 2002. Uh-huh. Ok, hace 14 años, más de 14 años. Ajá, entonces, evidentemente, pues como profesional tienes que seguir aprendiendo, ajá, seguirte autoeducando, ¿no? ¿No? No puedo yo estar nada más pensando que todo se sigue construyendo con Visual Studio 6.0, ¿no?
Hay gente que sigue pensando que todo se construye con Fox Pro. Eso
sí,
también
eso es cierto, eso es cierto. Con Visual Basic 6 o 5, Fox Pro, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón.
Sí. Pero sí, bueno, Rodrigo, en el factor tiempo, en esos 14 años, 12 años, han habido muchos otros cambios y por ende esos otros cambios han podido haber afectado que algunas certificaciones tuyas no aparezcan como inactivas en este momento o legacy certifications en tu transcript.
Lo que no estoy viendo, ¿sabes qué es? Antes el transcript venía cuando eres Microsoft Certified Trainer, como bien sabrás, que también tienes muchos años de ser trainer, viene en el transcript, o venía más bien, los exámenes que tú podías impartir.
Los cursos,
tienes razón, discúlpame, sí, y ya no viene.
Sí, ya no viene.
Es otro cambio que de todo esto que sí, me estás hablando.
No, eso se hizo hace como 3, 4 años, más o menos.
Ah, mira, fíjate qué actualizado estoy con mi transcript.
Sí. Puedo ser muy claro porque nuestro gran amigo Santos Martínez, ¿verdad?
Sí,
que también es y fue MVP, hoy en día trabaja para Microsoft. Santos y yo competíamos de manera infantil a ver quién tenía un transcript más largo, con más páginas, ¿verdad? Y cada vez que íbamos a Tech-Ed, nos sentábamos a presentar a ver quién pasaba más exámenes. Que el examen permitiera, el truco para ganarle a Santos era presentar un examen que me permitiera dar más cursos, porque si tenía más cursos, el transcript iba a crecer.
Claro, ahí estaba la magia.
Íbamos en eso. Sí. Y me acuerdo que en aquel momento nuestro transcript era como de 13, 15 páginas, y ahora lo reducieron como a 5, 6, y esta conversación la tuve con Santos hace como 2 años, cuando revisando el transcript vimos que ya estaba más chiquito, más corto, y nos sentimos decepcionados a nosotros mismos, así como que pasó el tiempo, ya la vida se nos está yendo, estamos viejos.
Oye, entonces de los trainers ya no hay manera, o está en el sitio de Born to Learn o algo, en el sitio de los trainers, ¿cuáles exámenes puedes, perdón, sí, cursos tú puedes dar?
Está en el sitio de Microsoft, dice los requerimientos para este curso, ¿qué certificación tienes que tener?
Ok, entonces lo movieron, ok, perfecto.
Ya. Ahora te comento, el segundo centro de excelencia, que se llama Cloud Platform and Infrastructure, para, de nuevo, no voy a hablar, ya tiene el primer ejemplo de los exámenes uno por uno.
Exacto,
ahora es un ejemplo necesitas tener un MCSA, de nuevo, y aquí hay varias opciones, en este, como es de nuevo, Cloud Platform, plataforma en la nube, infraestructura, hay más opciones. Puedes tener el MCSA en Windows Server 2012, en Windows Server 2016, el MCSA que se llama Linux on Azure, que es una certificación de Linux para Azure, y otra que se llama MCSA Cloud Platform. Cualquiera de estas cuatro, más un electivo, te da esa nueva certificación. Uh-huh. Y aquí la lista de electivos sí es bien grande. Tenemos el examen 532, que es el de desarrollo de soluciones en Azure, 533, que es el de manejo de soluciones de infraestructura en Azure, arquitectura en Azure. Hay un montón de exámenes aquí para elegir.
Ya.
El otro centro de excelencia es el de productividad. Y aquí puedes tener los requerimientos son o el MCSA de Windows Server 2012 o el MCSA de Office 365. Y de nuevo, una lista de electivos bien grandes, que la mayoría de ellos son como Exchange, SharePoint, Skype for Business, Link. Esos son los exámenes que están sirven para electivos. De nuevo, no quiero mencionar número por número, porque también va a ser tedioso para todos nuestros escuchas, pero esto todo está en la página de Microsoft y es súper fácil de leer y entender.
Okay.
Está el de Data Management, que es el cuarto centro de excelencia, Data Management and Analytics, y aquí sirve tener el MCSA de SQL Server 2012-2014, 2016 el de Database Dev, que es el de desarrollo de base de datos, el de Database Admin o el de BI Development. De nuevo, hay cuatro MCSAs para elegir y una lista también bien grande de electivos. Y por último, el último centro de excelencia es el de App Builder. Y aquí tenemos dos MCSAs para elegir, que es Web Applications o Universal Windows Platform. Y la lista de exámenes electivos también es bien grande. Rodrigo, una cosa que me gustaría recalcar es que, por ejemplo, vamos a darte un ejemplo. Hay un electivo que se encuentra en bastantes certificaciones. Digamos, 532. 532 es el examen que se llama Developing Microsoft Azure Solutions. Y ese examen sirve como electivo para Cloud Platform and Infrastructure y sirve también para App Builder, para esos dos, MCSE y MCSD. Si lo presentas una vez, sirve para los dos.
Es como un comodín para todas las
certificaciones. Muchas personas me han preguntado, ¿es un electivo? ¿El electivo puede ser utilizado solamente una vez? No. El electivo puede ser utilizado para cuántas carreras aplique, cuántas credenciales aplique. En este caso, ese examen en particular aplica para dos. Si tienes las dos carreras, ese electivo es válido y sirve para los dos. No tienes que presentar uno en particular para cada uno para que logres la certificación de alto nivel.
Claro, claro. Oye, se me viene a la mente uno que no está mencionado aquí, que también te acordarás, que se llamaba Microsoft Certified Architect. Okay. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, si recuerdas, hace mucho tiempo, hace muchos años ya, Microsoft tenía esa pirámide. En esa fecha, en la pirámide se veía como Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified IT Professional, y después arriba tenía la certificación de MCA, y luego salió otra carrera, otra certificación que se llamaba Microsoft Certified Master, MCM.
Master, claro, claro.
La certificación de arquitecto nació inicialmente en un programa interno de Microsoft que se llamaba Microsoft Ranger, y era basado inicialmente en el equipo de Exchange. El equipo de Exchange tenía una lista, digamos, de expertos tanto dentro como fuera de Microsoft, que eran los top expertos de Exchange, y esas personas desarrollaron un entrenamiento bien extensivo para ellos. Y después Microsoft dijo, bueno, ¿por qué no hacemos esto para otras personas, para que sea más público? Y sacaron una certificación que se llamaba Microsoft Certified Architect, de nuevo, que era basada en varios productos. Y había una que era agnóstica a la tecnología, que se llamaba Microsoft Certified Architect Infrastructure, de infraestructura netamente. El problema con estas dos certificaciones, tanto la de arquitecto como la de master era más orientada en troubleshooting, Rodrigo. Una era en arquitectura, la otra era en troubleshooting. Uh-huh. Pero el problema con estas dos certificaciones era que, de nuevo, era muy costoso. Costaba unos, creo que $18,500 el entrenamiento, y era entrenamiento dictado por los top expertos a nivel mundial, personas del equipo de producto, otros MVPs, personas que de verdad conocían muchísimo el producto, y tener el tiempo de esas personas era bien costoso.
Claro.
Eran grupos muy pequeños y tenías que irte unas 3 semanas a Redmond y sabes, aparte de los $18,500, pagarte tu hospedaje, tu comida, todas esas cosas, y alejarte de tu familia por 3 semanas y estar en ese bootcamp, sabes, de 3 semanas, y era costoso. La cantidad de personas que, uno, tenían el conocimiento para ir para allá, y dos, que tenían el dinero,
claro,
no era tan grande. Y Microsoft le puso una pausa. Microsoft no dijo, más nunca vamos a certificar a más nadie. No, solamente dijo, vamos a dejarlo por aquí hasta los momentos. Entonces está ese signo de interrogación ahorita, donde no sabemos si el día de mañana lo vuelven a activar o no, pero ahorita no está activo, pues nadie puede ir a presentar un curso de arquitecto o de master.
Ok.
Vale, para ser sincero.
Sí, porque bueno, esos costos, $18,000, sí me acuerdo que era un poco caro, bueno, bastante caro, ¿no? En su momento, hace que estamos hablando de hace 6 años, tal vez 8 años.
Sí, de verdad.
Aparte, sabes que estabas mencionando Exchange, pero también había un Certified Architect, creo que de SharePoint, y sí, había uno de Windows y ya, pero era más como orientado a los IT pros.
Sí, había uno de Active Directory, había uno de SharePoint. De nuevo, el primero fue de Exchange. No me recuerdo todos los que había en ese momento. Después salieron otros, como te dije, del Master. Y estaba el que era... Ese era el que yo quería presentar. Yo quería presentar el de infraestructura. Quería presentar el de Active Directory, pero no tenía los $18,500. Sí. Y quería presentar el de Active Directory, que costaba $5,000, me recuerdo. Y ante ese no tenías que presentar un entrenamiento, sino tenías que ir y presentar un caso de negocio de un proyecto ante un board, ante una junta de otros expertos que te medían, te interrogaban, te cuestionaban y tú tenías que defender tu proyecto. Yo quería sacar ese, pero de verdad que $5,000 por una certificación es bastante, bastante dinero, y $18,500 mucho más.
Sí, así es, así es. Y de hecho, la técnica que usaban y el mecanismo de este Master y de Architect, pues estaba interesante, ¿no? Que tú tuvieras que ir y defender un proyecto y que tuvieras que hacerlo presencial, tipo como si estuvieras haciendo la presentación de tu tesis, etcétera. Es un mecanismo bastante interesante, ¿no?
Sobre todo porque ahí, Rodrigo, no solamente estaban midiendo tus habilidades técnicas, sino también tus habilidades, tus soft skills.
Claro.
Medían tus habilidades de liderazgo, de conversación.
Claro, de hablar en público.
De hablar en público, de hablar no solamente desde la señora de mantenimiento hasta el CEO de una empresa. Por tener supuesto. No solamente la profundidad técnica, sino también la amplitud de poder tener tipos de conversaciones y adaptar tu nivel, digamos, de cómo te expresas tú y poder llevar a conocer tus ideas con diferentes audiencias, que es algo que una persona que se haga llamar arquitecto debería saber hacer, más allá de muchísimas otras cosas, porque hoy en día pienso que el término arquitecto está de moda y que todo el mundo es un arquitecto, un self-proclaimed architect. Todo el mundo se llama arquitecto hoy en día.
Oye, pues hemos aprendido bastante, bastante, bastante el día de hoy de los cambios de las certificaciones. Una pregunta más que yo te quería hacer, Elías, es ¿qué técnica usas tú de estudio? O sea, ¿algún tipo de consejo que quieras darnos a todos? ¿Qué es lo que hace Elías Merep para estudiar para un examen? ¿Cómo te preparas?
Bueno, en mi caso, yo pienso que es bien, bien atípico, porque yo estoy en contacto con las tecnologías de manera muy temprana. Antes que salgan, muchas veces tengo acceso a los productos y me voy dando esos golpes, voy experimentando, voy probando nuevas cosas. Y yo usualmente me certifico, ¿sabes? En beta, ya cuando apenas sale el examen, ahí ya yo trato de certificarme. En momentos tempranos de mi vida, hace muchísimos años, cuando no tenía acceso a este tipo de beneficios, por así decirlo, lo que hacía era que, primero, antes que nada, mi experiencia, ¿sabes? Que cuánto sabía yo, cuánto había ya solucionado, cuánto había yo trabajado con mis clientes, me había expuesto ante esos escenarios. Pero cuando había un escenario en el cual yo no hubiese tenido la oportunidad de verme ensuciado las manos, de haberme puesto en la vida real, yo lo que hacía es que tenía un gran laboratorio lleno de máquinas virtuales. Y yo iba nuevamente a la página del examen y veía todo el contenido y yo trataba de replicar escenario por escenario que se me pasara por la cabeza de cada una de esas tecnologías. Cosas tan sencillas como que instalando Windows, ok, vamos a instalar Windows y conocer todo el proceso, pero no solamente el proceso de siguiente finalizar, sino vamos a conocer también, y eso ya es lo mío, pues conocer cuáles eran los procesos internos del motor de instalación de Windows. Y cuando estudiaba Windows Server, me recuerdo, vamos a hacer clustering. Yo tenía varias máquinas y con las máquinas virtuales, ¿sabes? En aquel momento, no sé, se estudiaba Virtual PC, después Virtual Server. ¿Y qué pasa si desconectas el NIC virtual o si tienes varias máquinas y tienes un switch y desconectas el cable? ¿Cómo haces para probar el cluster o el balanceo de carga? Yo me exponía a esos escenarios en los cuales hasta ese momento a lo mejor no había hecho ningún cliente en la vida real. Tenía mis laboratorios y yo trataba de hacerlo.
Claro.
Mi proceso de aprendizaje nunca fue voy a agarrar un libro y voy a leerlo, ¿verdad? Sí, y voy a presentar el examen basado en lo que leí del libro. Mi proceso de aprendizaje siempre fue voy a hacerlo.
Ensuciarte las manos.
Cometer errores, ¿verdad?
Sí.
Y voy a aprender de ellos. Yo soy una persona que tengo muchos libros, pero yo no utilizo los libros para leerlos desde la página 1 hasta la página 1120, uh-huh. Sino yo voy al libro como referencia. Tengo el libro, no sé algo, déjame agarrar este libro y lo uso de referencia.
Sí.
Y ese es mi consejo que le doy a todos mis amigos, a todos mis alumnos, es, de nuevo, una cosa es aprobar un examen, otra cosa es certificar conocimientos. Uh-huh. Estudien, ensúciense las manos, de verdad, hagan las cosas y luego vayan a presentar el examen, que ya lo que van es a comprobar que ustedes saben lo que saben que saben.
Así es. Sí, igual yo comparto tu técnica de estudio. Creo que no hay nada mejor que ensuciarse las manos, ¿no?
Sí. Rodrigo, una cosa que otra fecha que es muy importante, y de nuevo estoy aquí como que pensando en este momento, me vino a la mente, es que para los exámenes electivos son solamente válidos si presentaron el examen a partir de enero 2016 de este año.
Ok.
Vamos a ponerte un ejemplo. Presentaste la carrera de movilidad. Presentaste el examen 697, 698. Tienes el MCSA de Windows 10. Pero el electivo es 398, que es uno de los electivos. Y tú presentaste ese electivo en primero de diciembre 2015. Ese electivo no cuenta para esa certificación debido a que lo presentaste el año pasado. Deberías haberlo presentado a partir de primero de enero 2016. El porqué de esto es solamente para que las personas tengan conocimiento más reciente, más pálido recientemente.
Ok. Uh-huh. Ok.
Entonces, de verdad que los invito a que vayan a nuevo microsoft.com/learning. Ahí está toda la información que necesitan y bueno, de verdad que muchas gracias por este espacio.
No, pues muchas gracias, Elías. Una última pregunta que queremos hacer como de la pregunta que diferencia este podcast es a nuestros invitados, preguntarles qué es lo que traen en su backpack, qué es lo que traes en tu mochila. Si nosotros la abriéramos, ¿qué vamos a encontrar?
Mira, en mi backpack habitualmente está mi laptop, está mi cargador el de la laptop obviamente, el cargador de mi celular, el cargador de mi reloj, hay una balanza digital Booking Ninja para pesar las maletas siempre que viajo y no tener sobrepeso.
Es excelente, claro.
Sí,
pregúntame por qué, ¿no? Porque no, es un gasto que como duele pagar por sobrepeso de maletas, ¿eh?
Están mis audífonos, mis in-ear, mis audífonos para escuchar música cuando viajo. Está un bolígrafo siempre. Y están también tapones para los oídos, para cuando uno tiene a lo mejor un roommate por ahí que ronca mucho.
Claro.
Súper importante, ¿verdad?
Claro. Oye, Elías, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí en Interfaz.
De verdad que muchas gracias a ti por la oportunidad y por el espacio y mis mejores deseos con este nuevo proyecto.
Y a todos nuestros podescuchas, igualmente muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.